La franquicia Halloween, dirigida inicialmente por John Carpenter en 1978, se ha convertido en un icono del cine de terror y del género slasher. Con un presupuesto modesto y un elenco en su mayoría desconocido, la película original logró un éxito inesperado, sentando las bases para toda una serie de secuelas y remakes que explorarían la maldad encarnada en su personaje central. A lo largo de las décadas, la saga ha pasado por distintas etapas y reinvenciones, mezclando el horror psicológico, el suspense y lo sobrenatural, mientras adaptaba su historia a las tendencias de este tipo de cine. Sin duda es el mejor momento para abordar algunas de las particularidades de las cintas Halloween.
Dentro de cada uno de nosotros existe un lado oscuro. Casi todos lo dominamos, pero a unos los acaba consumiendo.
¿Michael?
Hasta que no queda nada.
¡No!
Salvo pura maldad.
Tras esos ojos, uno solo halla tinieblas. Son los ojos de un psicópata.
Rob Zombie desata una visión extrema del terror y reinventa una leyenda. Halloween, el origen.
Bueno, es verdad que comentaba, ¿no? A micrófono cerrado. Más bien lo que hemos oído es el anuncio, ¿no? Cuando se iba a estrenar la promoción, ¿no? El vídeo promocional. Esta es una serie de películas míticas, pero ¿cómo comienza toda la producción de Halloween y bajo qué argumento, José?
Halloween, que es del género slasher, que para los que no estén habituados a ese término, es el típico, la típica peli de un asesino psicópata que disfruta cargándose gente todo el que le va saliendo por el camino, normalmente de noche, porque la noche les motiva, ¿no? Sobre todo
se vienen arriba.
Sobre todo de adolescentes que han estado de bebercio y no están controlados por los padres.
La noche me confunde.
Totalmente.
Ahí viene el término.
Y la saga de películas se centra en un psicópata que ya es parte de la historia del cine, Michael Myers, quien pasa 15 años en un hospital psiquiátrico, muy bien de la cabeza no estaba, por haber matado a su hermano mayor. Se escapa y a partir de ahí, pues él rememora aquello y reincide en los crímenes, pero ya a todo el que va pillando. Entonces, años después de haber escapado, comienza a perseguir a su hermana menor, a Laurie Strode, quien en algunas versiones de la saga esta relación de ellos dos como hermana menor queda eliminada, pero bueno, al fin y al cabo Michael Myers no deja de ser un asesino motivado simplemente por la maldad y el deseo de matar. Y en algunas de esas secuelas su inmortalidad y fuerza se explican incluso bajo premisas sobrenaturales, porque yo no he visto, bueno, sí, es que en estas películas, por más que matas al tío, más veces que vuelva a salir, ¿no? Y te quedas muy sorprendido. Es una serie que se creó o se reinventó porque tiene 11 películas, 12, luego tiene más secuelas, ¿eh? Y fue producida, como tú comentabas, originalmente por John Carpenter, la cual sería la primera película, la de 1978. Y luego nos encontramos con una continuación que se rueda 40 años después. Tiene varios saltos. Es difícil seguirle la pista a la serie entera, ¿eh? Bueno, verá, para quien la vivió la primera en 1978 y luego las ha ido arrastrando, pues la ha ido viendo en orden. Pero si tú ahora te quieres poner a ver toda la saga, te cuesta trabajo por los saltos ya que pega, ¿no? Ya la historia, la relación es difícil. El villano, Michael Myers, lleva una máscara blanca, que es por lo que se le conoce, con su cuchillito de cocina, ¿eh? Que a él, bueno, se suele caer la gente siempre en
tipo
ese...
Tipo psicosis, ¿no?
Exactamente. Pero además, esa es una secuencia icónica. Pero este tipo de máscaras son muy habituales. Acordaros de Jason, De Viernes 13, sí, que también es conocido. Y dicha máscara es en realidad, fijaos, es un modelo de látex del rostro del personaje de ciencia ficción Capitán Kirk de la serie de la franquicia Star Trek, que estaba interpretado por William Shatner. Bueno, pues es curioso los guiños que hay en la película, pero la franquicia Halloween, entre otras cosas, es la segunda saga de terror más taquillera de la historia del cine, con 620 millones de dólares recogidos en todo el mundo, la segunda, y se convierte en ese ranking número 2 de taquilla de todas las sagas de terror, que oye, que está muy bien.
¿Y la primera cuál es?
La primera saga de terror es Pesadilla en Elm Street. Pesadilla en Elm Street, que a mí particularmente me fascina. Es un personaje que es tremendo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, tiene la de Viernes 13, que también son muy interesantes. Bueno, pues detrás está también El Conjuro, los Warren, que también es otra serie de películas que está ahí y que bueno, están todas muy cerquitas, porque la verdad el género de terror, qué miedo más rico, no suele gustar. Aunque luego te pones con la sabanita blindada o con las nahuillas ahí blindadas, no lo quiero ver, no lo quiero ver, pero al final lo acabas viendo y bueno, son parte ya también de la historia del cine de terror.
Yo no consumo ese tipo de
¿no?
cine.
No, a mí me gusta. Y eso que fíjate,
la de los Warren, pero es que estas que van asesinando a diestro y siniestro,
bueno, claro, las películas de psicópata, las del género estelar, ya son diferentes. Yo reconozco que a mí, por ejemplo, me gusta ver El Exorcista. Me gusta Poltergeist,
pero es distinto, es que no van claro, matando
las gente. Películas de zombies me encantan. Las películas de zombies me encantan.
Pues ahí sí que hay muerte, porque hay los zombies, sí, uno, otro, otro,
pero,
otro.
Pero no, me gusta, fíjate, me gustaba la película de George Romero, que fue el inventor del cine gore, entre otras cosas. Y luego hay una secuela que es de Tom Savini, que es fantástica. Pero bueno, sinceramente, mi película de terror preferida, Pilar, te la voy a confesar, Los Crímenes del Museo de Cera.
Ajá.
Que no es ya... es de otra cosa, que con el mítico Vincent Price.
Es más suspense, ¿no? Quizá.
Es más suspense, pero es muy bonita. Es una película que yo la vi de chico y fíjate, no me dio miedo, que es una película que, bueno, en principio debería ser de miedo, pero es más policíaca, más de suspense, con su susto, pero oye, que está bien.
A mí la de zombies me gustaba mucho de pequeña, vamos, de pequeña, 12, 13, 14 años, luego me dejaron de gustar porque eso era, era tremendo, vamos.
¿Sabéis qué papel hizo antes de la película Pesadilla en Elm Street el protagonista, el Freddy Krueger, el actor? ¿Sabéis quién fue anteriormente?
Sí, y recuérdamelo, es que porque fue, algo infantil puede ser.
No infantil, pero casi un personaje infantilillo. Fue Willy en la serie de V. El extraterrestre, sí, tontito. Sí, sí,
el lagartito.
Era muy bueno, correcto, bonachón, correcto, pasó, sí, de bonachón a Freddy Krueger. Un salto importante, ¿eh?
Y tanto. Bueno, decía la introducción que contaron con un presupuesto modesto. ¿Con qué capital se hicieron para esa primera película de la saga y qué actor fue el mejor pagado?
Bueno, la verdad que la productora, Debra Hill, puso para como capital para la película $325,000 de 1978. Puede parecer una buena cantidad de dinero, pero era una de las películas que quizá menos costo tenía, teniendo en cuenta la repercusión que se exigía para el montaje de dicha película y el llevar a cabo el guión de manera que fuera exitosa. La recaudación de la primera película, voy a repetir lo que costó, ¿vale? $325,000. Bueno, pues ¿sabéis cuánto recaudó a nivel mundial? $70 millones. O sea, que a esta mujer, Debra Hill, pegó un pelotazo,
ya te digo,
de los de padre muy señor mío. Dio el pelotazo padre, porque yo creo que ni ella se esperaba que tuviera tal repercusión esta primera película de 1978. El reparto, pues actores totalmente desconocidos, salvo uno, Donald Pleasence, que interpreta al Dr. Loomis. Él cobró $25,000 dólares, digo pavos porque es que en Estados Unidos dicen pavos.
Ellos lo hablan así, sí.
$25,000 por 5 días de trabajo. solamente 5. Jamie Lee Curtis, que es el que interpreta al malo malote de la película, en aquel momento su carrera estaba... Laurie Strode. Este hombre que interpreta a Laurie Strode, no al malote de la película, que estaba en su carrera empezando en aquel momento, recibió solamente $8,000 por todo el trabajo de la película. Él no estuvo 5 días, estuvo durante todo el rodaje de principio a final. Fijaos la diferencia que había en ese momento de criterios a la hora de contratar a un actor y la carrera que tuvo después Jamie Lee Curtis en el cine, que no fue mala en absoluto. Tampoco que sea un actor de primera orden, pero bueno, oye, no estuvo mal.
Yo creo que Jamie Lee Curtis es el personaje icónico dentro de las películas, ¿no? Porque al fin y al cabo, fíjate, con lo que es... El haber visto ese crecimiento de ella, tanto en la primera película como luego cuando ves H20, que ya es más mayor, claro. Es que se notan los años, ¿eh? Claro. Y es terrible.
Pero que tampoco es una...
No ha sido... Así es verdad que ha tenido películas buenas,
sí,
pero que no ha sido una de las actrices, claro, digamos, relevantes de Hollywood, o sea, ni
momentos
mucho menos.
Momentos estelares, pero no estrella, que es lo que...
Yo recuerdo que tuvo un momento álgido cuando grabó Mentiras Arriesgadas con Arnold Schwarzenegger, que grabó también una película de terror de un barco, es que no me acuerdo del título, pero bueno, que también fue muy sonada en la época. Es decir, que ha tenido varias, pero no se puede decir que sea una de Demi Moore, no entrando en el aspecto ya si es más bonita, más fea, más guapa, más...
Estrella como, de cine, como
exactamente,
tal.
Y es muy buena, ¿eh?
Hay que decirlo. Hay muy buenos actores secundarios que resulta que a lo mejor hace un papel que deja una marca y una huella mucho mejor que los autores estrellas de las películas, ¿eh?
Totalmente.
Eso es así. Desgraciadamente ocurre así en la industria del cine. Dice que en este caso es mejor caer en gracia que ser gracioso. Pues sí, esto lo ocurre también.
Bueno, una cosa. Existen de casos reales de asesinos múltiples. A ver, que cuyas motivaciones o circunstancias presenten... similitudes con las que se ven en estos personajes ficticios como Michael Myers en Halloween.
Sí que los hay. Eso es lo peor. Eso es lo que da más miedo, ¿verdad? Que haya...
Siempre decimos que la realidad supera la ficción.
Totalmente.
¿Eh?
Y de hecho, cuando hablamos aquí de crímenes y de temas psicológicos y demás, hemos tocado muchos de ellos que desde luego no tienen nada que envidiarle a estos argumentos ficticios que tiene la serie, de la saga de películas de Halloween. Pero es verdad que en cuanto a detalles hay algunas condiciones que son llamativas. Por ejemplo, asesinos que han tenido una infancia traumática o que han sufrido abusos y que también entra el maltrato físico, emocional, sexual y en ambientes también familiares que son disfuncionales y que suelen provocar trastornos en la personalidad e incapacidad de formar y de forjar vínculos emocionales que sean saludables. De esta forma nos encontramos, por ejemplo, a Edmund Kemper, conocido como el asesino de las colegialas, que sufrió abuso sexual severo por parte de su madre y de joven, bueno, pues desarrolló un resentimiento que eventualmente le llevó a cometer una serie de asesinatos, incluyendo el de su madre. O Aileen Wuornos, que os acordaréis de ella porque tiene una película que se llama Monstruo, que fue ejecutada por asesinar a varios hombres y que tuvo una infancia también marcado por el abuso, por la negligencia, y que en el cine la interpretó Charlize Theron, que se llevó el Oscar, y que no tenía nada que ver con la Charlize Theron que conocemos, porque la transformación física, incluso a nivel del rostro, es tremendo, ¿no? Luego nos encontramos con los que tienen una psicopatía o trastornos de personalidad antisocial, que hacen que sean personas que carezcan de empatía, que no tengan remordimiento, que no tengan capacidad de sentir culpa y que les permite cometer actos violentos sin tener el menor de los miramientos con las personas. Por ejemplo, Ted Bundy, que fue un asesino en serie, que carecía completamente de empatía, que cometió una serie de asesinatos que a él, bueno, pues les traía sin cuidado y parecía un tío normal, incluso encantador, pero luego era una joyita, era para echarle de comer aparte. Otros asesinos, haciendo este repaso por lo que es las características psicológicas de Michael Myers en la película Halloween, como veis, vamos cogiendo lo mejorcito de cada casa, ¿no? Aquellos que se obsesionan con su víctima. Y ojo, que esto es un tema piano piano, ¿eh?, en la actualidad, ¿eh? Porque en el caso de Michael Myers se obsesiona con su hermana Laurie, dependiendo de la saga, como he dicho, porque sí, sí, hay variaciones. Pero en la vida real también puede ocurrir, como por ejemplo el caso de Richard Chase, el vampiro de Sacramento, que sufría esquizofrenia paranoide y él se creía que tenía que consumir la sangre de otras personas para sobrevivir. Y esa idea le llevó a ser un psicokiller, un asesino en serie de los peores, los peor, vamos. La fascinación que pueden también por la violencia y las fantasías homicidas, el caso de Michael Myers, que hay que decir que ese personaje de la serie Halloween es que han metido dentro todas estas personalidades, la han agitado en una coctelera y la han echado, y lo que ha salido es este asesino, ¿no? Ahí nos encontramos a Jeffrey Dahmer, que lo tocamos no hace mucho, sí, sí, en el programa, el carnicero de Milwaukee, y para quien no se acuerde, pues era aquel que fantaseaba con el control total de las personas y se los iba cargando.
Pero
no,
sí, de
no
claro,
tenía problemas, vamos, ningún tipo. Luego hay influencias externas, ¿no? Como gente, por ejemplo, que tienen la capacidad de ser influenciados por terceras personas o influenciar sobre terceras personas y matar. El caso de Charles Manson, ¿no? El asesino de la familia Manson, exactamente.
Es, la familia Manson, ¿no?
Y luego los que tienen un problema psiquiátrico sin un tratamiento adecuado, que son enfermedades mentales que se van dejando y hacen que esa persona vaya creciendo, se vaya descontrolando, como la propia esquizofrenia paranoide, trastornos delirantes, trastornos psicóticos, que les hacen deformar la realidad y justificar lo que hacen. Un caso de todo ello, David Berkowitz, el llamado hijo de Sam, que decía escuchar voces en su cabeza que le ordenaban matar, 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 y durante la década de 1970 llenó de horror y de terror a la ciudad de New York, porque se dedicaba a salir a la calle a cargarse al primero que veía a la calle. El señor no tenía ningún problema. Todo ello, todas estas motivaciones,
que tenía un gran problema.
Sí, sí, sí. Tenía uno muy gordo, la verdad. Tenía uno muy gordo.
Pero hay una gran diferencia con el personaje de la película que estamos hablando hoy y de otros personajes de las películas de terror. Estas personas mataban sin máscara. En las películas de terror lo hacen ocultando su cara, generalmente.
¿Por qué?
¿Por qué? Esto tiene dos razones básicas. La primera, por preservar la imagen del propio actor, ¿no? Que hay gente para todo y gente que está muy desquiciada.
Pues mira, me parece muy razonable.
Hay gente muy desquiciada. Sí, porque
que los personajes luego te los encuentra y dice, ¿tú qué eras?
Exacto, exacto.
Estoy representando un papel, claro, que no tengo nada que ver.
Totalmente, totalmente.
Eso es entre bambalinas. Pero de cara al público, la razón es mantener esa especie de suspense sobre quién puede ser el asesino, porque cuando se oculta, ¿quién es? ¿Quién puede ser? Y sales del cine diciendo, es que cualquiera con máscara me puede matar, y eso es la continuación de esa secuela que ha dejado la película de terror, que se trata de eso, de dejar ese pedito en el cuerpo.
Imitadores, porque tienen la serie Scream, que también en Scream ocurre lo mismo. Jason también lleva la careta, como antes comentaba, y son muchos los que la han llevado, fíjate.
Bueno, hubo un personaje en Estados Unidos disfrazado de payaso, que también hubo.
Sí, It, la película It.
Pero no, es que un asesino, un
de
señor.
Stephen King, creo
un señor,
que era.
Sí, sí, de Stephen King. Un señor que se disfrazaba de payaso y que se dedicaba a intentar, agredir a personas, ¿no? Y que durante un tiempo se prohibió la utilización de disfraces de payaso en algo de la fiesta, incluso en Halloween. No recuerdo qué año fue, lo voy a buscar eso.
Bueno, que lo de los disfraces es que en carnavales también se asesinaba según el periodo de la historia.
Tremendo.
Que, ¿tienes que comentar algo más, José, sobre estos personajes?
Sobre estos personajes en los que se basa el asesino de la película, como comentaba, también llama la atención las explicaciones a esos poderes sobrenaturales que se le dota, porque evidentemente si te matan en una película ya no tiene sentido que haya una secuela, ¿no? Haya una segunda parte. Es como si ahora en Gladiator, que va a aparecer la segunda parte, aparece Russell Crowe otra vez siendo Gladiator. Pues mire usted, no tiene sentido porque te han matado. Te han matado, ¿no? Claro.
Que resucita.
Pero bueno, Alien es que son bichitos de otro planeta y hay una serie de huevos y demás. Y venga, tiene un pase. Pero es que a Michael Myers lo han matado muchas veces y siempre resurge, ¿no? Y entonces
lo han matado mal.
Totalmente, lo han matado mal. Eso debe de ser.
Por cierto, hablabais de Jamie Lee Curtis y todas las películas que ha hecho. Yo creo que se hizo famosa con la película de un pez llamado Wanda.
Efectivamente, muy buena. Muy buena.
Con los Monty Python era. Trabajaba.
Con David Klein, ¿no era?
Alguno de los Monty Python creo
que
trabajaba.
Creo que sí.
¿Qué tiene de especial la fecha de Halloween para ser elegida con la intención de encarnar lo demoníaco o sacar a flote todas las maldades del ser humano?
Bueno, todo tiene que ver con una tradición pagana la cual se absorbió por parte de la cultura cristiana en su día, y que se trata de la noche de Samhain. Es un festival celta en el cual se trataba de conmemorar el final del verano y el comienzo del invierno, sin tener en cuenta el otoño, pero bueno, estamos hablando de una festividad celta del pasado, y la cual, pues, en aquel momento, aquella cultura no se regía tanto por separar las estaciones en cuatro, con tres meses para cada uno, sino que cuando se terminaba la época de floración y se veía que los árboles empezaban a caer la hoja, ya terminaba el verano y llegaba el invierno, ya era la muerte. Y lo que se trataba de protegerse frente a esa época de oscuridad y de muerte de la naturaleza que ocurría, ellos en su fecha álgida era el 31, lo que corresponde para nosotros, para nuestro calendario, el 31 de octubre. Y se decía también que esa noche ese velo que mantenía a raya los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, se tornaba un poco más tenue, más ligero, y cabía la posibilidad que algunos espíritus de los difuntos lo atravesaran para venir hasta el mundo de los vivos y, bueno, visitar a sus familiares de buenas o bien vengarse de malas por aquella muerte que había sufrido de manera violenta. Luego, durante el cristianismo, la Iglesia Católica intenta coger esa noche, el 31, e intenta casi solaparla con el Día de Todos los Santos para tratar un poco de frenar esa costumbre, y después Día de los Difuntos, el 12 de noviembre, en fin, intenta poco a poco, arrastrando las fechas hacia atrás, aplastar la celebración pagana de Halloween, sin conseguirlo. Aunque en las principales ciudades sí se impone esa figura eclesiástica y prácticamente se olvida la tradición pagana, en algunos pueblos, con un número más reducido de personas y con más arraigo de la tradición, se siguen realizando este tipo de rituales, tanto de la festividad como otros mágicos, entre comillas, que se hacían también en estas noches, porque hay que decir que los celtas, aparte de tratar con sus ritos de frenar a los espíritus, o si tenían que atravesar el velo, que lo hicieran de una manera lo más pacífica posible, había otras personas que aseguraban que mediante este tipo de rituales durante esa noche conseguían el favor de esos espíritus y podían realizar proezas de todo tipo, solamente esa noche. Y esa tradición se mantuvo. De tal forma que eso llegó un poco, entroncó con la brujería, y a partir de ahí se intentó tachar a la noche de Halloween como una noche de brujas, una noche de maldad. Y eso lo intentó durante mucho tiempo el cristianismo para intentar seguir con ese plan de aplastar la festividad de Halloween. Después, es cierto que cuando se ha desarrollado esta festividad ya de manera más moderna, ese entroncar la tradición con el miedo a lo desconocido ha hecho que gane muchos adeptos la noche de Halloween. E incluso el tema de los disfraces, porque aquí hay dos versiones distintas de por qué se disfraza la gente en Halloween. La versión número uno dice que estos espíritus, cuando atraviesan ese velo y vienen al mundo de los vivos, si se encuentran con alguien que es más terrorífico que ellos, alguien disfrazado de monstruo, pues corren rápidamente y dicen: yo no voy hasta aquí, yo me voy a mi mundo, que estoy muy tranquilo con mis fantasmas, que ya quiero ver esta gente tan fea. Y la segunda, que es la que más gana adeptos conforme se va comentando, es que cuando la gente se disfraza esa noche es para que entre los espíritus de los muertos que atraviesan ese velo se pase desapercibido. O sea, que cuando un espíritu te ve por la calle, espíritu con todo lo feote que puede ser, y te ve por la calle disfrazado de Freddy Krueger, pues dice, este de los míos, sin que lo voy a dejar tranquilo, no voy a hacer nada, voy a por el otro que no está disfrazado, por este voy a ir directamente a por él. Por eso es por lo que se impone la colocación de esos disfraces para tratar de persuadir a los espíritus. Luego, después de esa relación de la brujería y lo oculto, esa catarsis de la confrontación del miedo, que también es muy importante. Halloween, desde edades muy, muy tempranas, aquí en nuestro continente europeo, recientemente, en continente más atrás, más al lado del otro lado del charco, americanos, se hace desde pequeñito, se intenta a los niños muy, muy pequeños. En esta fecha, pues los padres se ponen las máscaras, las caretas, y cualquiera puede decir, jolín, qué mala idea tiene el padre que asusta al niño. Bueno, para ellos es una parte de la tradición. Es como preparar al pequeño para que cuando llegue ese día no le tenga tanto miedo a los monstruos. Que sí, que es una aberración psicológica, por supuesto que lo es, pero que forma parte de la tradición en esa parte de nuestro mundo. Y que aquí en Europa, repito, se está imponiendo poco a poco, pero quizá algo más light de lo que se hace allí en tierras norteamericanas. Que no quiero decir que sea menos bonito, bueno, presencial, teniendo en cuenta que, para colmo, la festividad, aunque se celebra más allí, parte de aquí, de Centro Europa. Que no olvidemos eso.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Mientras que Halloween 2 es una continuación de la primera parte, sin embargo, Halloween 3, el Día de la Bruja, no tiene relación alguna con Michael Myers, José Manuel. ¿Por qué y qué impacto tuvo en la franquicia?
No tuvo ninguna relación, y es que los guionistas, cuando se reúnen, deciden, oye, vamos a darle un giro a esto. Ya en la segunda parte había tenido la misma trama argumental, es decir, no llega a estar muerto el asesino y vuelve a perseguir a nuevamente a la hermana y matando por medio a todo el que pillaba. Pero en la tercera parte, en el Día de la Bruja, los productores, tanto John Carpenter como Debra Hill, deciden que vamos a hacer algo diferente. En cada entrega que vayamos grabando, que son muchas, vamos a tocar un tema diferente, con la idea que Halloween no solo sea un personaje como el psicópata, sino que una historia diferente. Y se inventan este Halloween 3, el Día de la Bruja, una película que se desvincula totalmente del asesino, que desvincula de la trama a Michael Myers, a Laurie Strode o al Dr. Loomis, y en lugar de continuar con la historia de ese asesino enmascarado, la película lo que te cuenta es la historia de una conspiración dirigida por una misteriosa corporación juguetera, un culto druida que busca sacrificar miles de niños mediante una serie de máscaras malditas en la noche de Halloween, que, como veis, no tiene nada que ver el enfoque, ¿eh? Nah. ¿Esto cómo cae? Cae mal, Pilar. Cae muy mal, porque la gente lo que quería era a nuevamente a Michael Myers matando. Hay un descontento de público. Después del éxito de las dos primeras partes, el público ya tenía cierto apego. Sabéis los estadounidenses cómo son. Oye, pues nos gusta Michael Myers, ¿no? Pero muchos espectadores lo que esperaban era verlo en la tercera entrega. Y ese giro que se le quiso dar, pues fue mal recibida. Mal recibida tanto por los críticos como por los fans. Y fue una decepción en taquilla, que al fin y al cabo la taquilla es la que marca el éxito o el fracaso de la película. No los Oscars que te den ni nada. El dinero que recauda. Si tú inviertes 100 y recoges 120, es un fracaso. Si tú inviertes 100 y recoges 1000, has triunfado. Se trata de eso, no nos engañemos, si no, no hay franquicias, ¿eh? Mirad la serie esta de Avatar, ¿no? La primera rompió, La segunda cuesta más trabajo digerirla. Veréis a ver la tercera.
Es que la segunda, a ver, está bien, pero es muy larga, muy pesada.
Muy pesada, muy pesada. Luego hay un cambio de dirección.
A mí me encanta ese tipo de cine.
Sí, a mí también. Lo que pasa es que hay que reconocer que...
Pero una película puede ser larga y entretenida y otra puede ser larga y lenta. Es que
el largo y lenta.
No, y lenta. No me dio a mí esa sensación, pero es por eso. Yo creo que es que me gusta tanto la... o sea, lo que es la imagen que tiene, la estética, ¿no?
Sí, la estética. Es muy bonita, tiene una fotografía...
Que me cautiva, o sea, me atrapa.
Hombre, bueno, la fotografía es fantástica.
La fotografía es generada entera.
Vamos, tanto es así que ha habido personas, ha habido problemas porque hay personas que se creen que Avatar existe realmente, ¿eh?
Sí.
Que el mundo real, oye, que sí. Como te lo estoy diciendo. Hay gente que piensa que Avatar existe.
Pero eso pasa como cuando, por ejemplo, salió la película esta de Superman... Y había chiquillos que se creían que si te ponías una capa y te tirabas por una ventana, volabas. Y hubo más de un accidente. Sí. Es que esto es normal.
Pero, estamos hablando de una época... Estamos hablando del siglo XXI.
Jesús, si hay gente que cree que la Tierra es plana, por favor.
Totalmente. El cambio de dirección es importante porque Halloween 3 tiene un cambio de dirección y eso hace que tampoco guste lo que es, cómo es dirigida. Y no nos engañemos, en Estados Unidos hay un crecimiento del culto hacia Michael Myers como asesino psicópata de esa serie, que no nos engañemos. La protagonista o el protagonista de las películas de Halloween no es Jamie Lee Curtis, es el asesino. Es el asesino. Es decir, una cosa que sería impensable, ¿no? Y sin embargo... Todo esto hizo que fracasara tremendamente y que los creadores, pues, ¿qué hicieran, Pilar? Recular y decir, no os preocupéis que la siguiente vuelve. Y eso es lo que hicieron.
Vamos a oír.
Estamos en 1998, en una remota ciudad de California y en un pequeño y alejado instituto.
¡Papá! Montemos una fiesta de Halloween, solo para los cuatro, una especie de orgía.
¡Este chico me gusta!
Nada de alcohol ni de drogas. Hablo en serio.
Una profesora vive aterrorizada.
No soy quien tú crees. Me cambié el nombre cuando llegué aquí.
Eso es terrible. Desnúdate.
Mi hermano mató a mi hermana.
¿Cómo lo hizo?
Con un enorme cuchillo de cocina.
Basta, ya no aguanto más, mamá. Está muerto. Han pasado 20 años. ¿A qué crees que está esperando? Si viviese, ya habría aparecido.
No lo sé.
Es una broma pesada.
¡Oh, mierda!
Ahora...
¡Vámonos!
El bien y el mal van a encontrarse frente a frente una vez más. Pero esta vez... no acabará hasta que muera uno de los dos.
¡Michael!
Porque el terror no descansa nunca. Halloween, 20 años después.
Es Halloween y todos estamos dispuestos a llevarnos un buen susto. Ya he tenido bastante.
Pues es el tráiler de la película que se estrenó en 1998, Halloween H20. ¿Introdujo algún cambio la cinta en la continuidad de la saga respecto a las anteriores?
¿Qué follón liaron aquí los guionistas? Yo creo que es que, en fin, no sé, no, es muy difícil. Pero bueno, vamos a empezar a ver si somos capaces de poner esto en pie. Lo primero... Esta película fue diseñada como una secuela directa de las dos primeras, de Halloween y Halloween segunda parte, ignorando por completo la 4, la 5 y la 6. Pero por completo, que por ejemplo, esta película elimina gran parte de los poderes que tenía Michael Myers, que supuestamente era por una especie de ritual de magia negra. Elimina, quita todo eso del guión para presentar un personaje que simplemente era un asesino en serie. Con una máscara, se acabó. Que no era un personaje traído del inframundo, ni que tenía poderes mágicos ni ritualísticos. Para colmo, Laurie Strode sigue viva. O sea, que en las anteriores, el personaje que interpreta la actriz Jamie Lee Curtis, sigue viva. En la 4, la 5 y la 6 mantenían que ya la habían matado y no, aquí resucita y dicen los guionistas, no estaba muerta, estaba de parranda. Es que tampoco explican exactamente qué le pasó para resucitar. No lo explican realmente, pero bueno. Otra cosa. Laurie En las secuelas anteriores tiene una hija. Aquí de buena primera la hija desaparece y aparece un hijo. Que era el único hijo que tenía. O se ha pasado de género, o aquí me falta otro detalle. Es que los guionistas aquí también patinaron, pero muchísimo. Este hijo, que es John, el único, que interpretado por Josh Hartnett, pues aparece eso como el único hijo, que tuvo esa mujer, y ya está. En cuanto a Laurie Strode, hubo una explicación, y es que cuando todo el mundo pensaba que ella estaba muerta, en realidad se cambió el nombre, se fue directora de un colegio para dejar atrás todo ese pasado tortuoso que tuvo con este personaje sanguinoliento de la saga de Halloween. Todo eso elimina el parentesco que tenía esta mujer con su hijo, con la hija, con lo cual aparece el hijo, y aquí pues también desaparece el parentesco entre ella y el supuesto asesino. Digo supuesto porque ahora resulta que ¿quién es ese supuesto asesino? El final, que tendría que ser definitivo, que es cuando precisamente Laurie decapita a Myers, le corta la cabeza, estaba pensado como ya se acabó todo esto. Pero de última hora algún productor dijo que a lo mejor más para adelante no va a interesar hacer otra saga más. Así que vamos a poner una notilla final como que en realidad... Y ahí lo dejo para que los oyentes vean la película y se enteren de lo que pasó realmente.
Si se hiciera un balance de todas las películas, un ranking de puntuación, aunque ya se hayan analizado algunas de ellas, y yendo de peor a mejor, ¿cuáles serían estas? Oye, si te parece, vamos a oír, por ejemplo, un tráiler, el de Halloween Kills, que está dentro de las peores.
Sí.
Y luego tú ya la colocas.
Venga.
En su sitio.
¡No te veo! ¡Coge mi mano ya! ¡Maldita sea, cógela!
Mi abuela tenía razón. El hombre del saco es real.
Se acabó.
Ya no hará daño a nadie nunca más. Decidme qué.
¿No te lo han dicho?
¿Hay alguien ahí?
Michael Myers está vivo.
¡Por favor, no! ¡Para! ¡Te clavó un cuchillo en el estómago!
Allison y tú, no deberíais tener que huir. El mal muere esta noche.
¡Abre la puerta!
No me quedaré aquí parada viendo cómo muere otro inocente.
Siguiendo el rastro de las víctimas, hay una línea recta hasta la casa de su infancia.
¿Y qué hacemos?
¡Luchar! ¡Cerlo!
¡El mal muere esta noche!
Michael Myers es de carne y hueso.
¡El mal muere esta noche!
Pero ningún mortal habría sobrevivido a ese incendio. Cuanto más mata, más real se hace.
¡Corred! ¡Marchaos!
Es la esencia del mal.
¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Quieres tu máscara? ¡Ven a por ella!
Voy a por ti, Michael.
Pues tú me dirás, José.
La peor, Pilar.
¿Esa?
La que no debes de ver nunca, Halloween 5. Ah. La venganza de Michael Myers. Porque, bueno, ahí nos encontramos que repite la fórmula y hay como un vínculo telepático en todo ello. Jamie Lee Curtis volvió como Laurie Strode en ese duelo con lo que es su hermano. Y el desarrollo argumental, la verdad es que resultaba muy monótono, muy soso. Y la verdad es que cuando uno ve todas las películas de la tercera, no pasa. Halloween H20, 20 años después. Nuevamente un desarrollo argumental que es igual, donde la interpretación deja mucho que desear en el sentido de temas de motivaciones para matar al propio Michael Myers, cosa que no convence a los espectadores. Y luego otra muy mala, Halloween, la maldición de Michael Myers, del año 1995. Uh-huh. Que tampoco es, bueno, está ahí en medio de lo que es la serie, y lo que busca es ponerse en contacto con un sociólogo conectando el terror de Michael Myers con histeria de masas. Halloween Kills, del que hemos hablado, que también hace que sea una especie de mezcla de la primera, de la segunda, con un poco de tintes nuevos en cuanto a cambiar las fórmulas de asesinato, y que realmente tampoco llega a calar en el público. Halloween Resurrección, del año 2002, que el director es Rick Rosenthal. Claro, ¿para qué le pones Resurrección si en toda la serie está resucitando, ¿no? La idea es darle ya un desenlace definitivo. Igual que hay series que son muy llamativas y que te gustan, por ejemplo la de Pesadilla en Elm Street, aquí hay, bueno, decisiones chocantes que resultan incomprensibles, como buscar un heredero al propio Michael Myers, difuminar el enfrentamiento con Laurie, y la película es arriesgada y se equivoca totalmente. Y la última de esta serie tan de películas malas malosas está Halloween, el final, de David Gordon Green, del año 2022, que, bueno, busca darle un desenlace con un reboot más arrogante, pero que es considerada como también como un fracaso, al fin y al cabo.
Han pasado 4 años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro. Estaba convencida de haberlo visto, observándome.
Finges que lo has superado, pero estás obsesionada con la muerte.
¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva a por ti? Porque va a venir.
Pero esta vez hay algo diferente. Más peligroso. Mató a mi hija. Y esta noche yo lo mataré. Ven a por mí. Puede que la única forma de matarlo sea que muera yo también. Todo termina ahora. Has venido a matarme, así que hazlo.
Bueno, entre terrorífica y cinematográficamente hablando, vamos a oír el tráiler de una de las que serían las mejores, la de La noche de Halloween.
En la noche de Halloween, Michael Myers mató a 3 personas.
Después de esa noche espantosa, lo encerraron de nuevo en el manicomio.
He rezado todas las noches para que se fugara.
¿Y por qué has hecho eso?
Para poder matarlo. El autobús se ha estrellado.
Michael Myers se ha fugado.
Volverá a Haddonfield, a su hogar.
Tengo que proteger a mi familia. No tenéis ningún sistema de seguridad.
Mamá, necesitas ayuda.
El mal es real.
Hay una razón por la que esta noche debería darnos miedo.
Llevo tiempo preparándome para esto. Es peligroso estar en la calle esta noche.
¡Marchaos! ¡Fuera! ¡Meteos en casa!
Michael está aquí. Es un asesino. Pero esta noche morirá él.
¡Socorro!
¡Feliz Halloween, Michael!
Te voy a decir una cosa, menudo jaleo, porque en H20 dice hace 20 años, en Halloween el final dice hace 20 años y ahora de repente hace 40 años y Jamie Lee Curtis, ¿se ve el paso del tiempo o sigue
se
con...?
Se ve,
¿no? Ah, vale. Antes de La noche de Halloween, después de La noche de Halloween, ¿hay alguna que se pueda considerar como la mejor también dentro de este grupo?
Bueno, La noche de Halloween de David Gordon Green del 2018 sería la primera. La segunda, el mismo título, La noche de Halloween, pero de John Carpenter, la primera, de 1978. Luego se puede ver Halloween 4, El regreso de Michael Myers. Halloween 2 también es una buena película. Y la de Halloween 3 también. No hay que verla por el orden que estoy diciendo. Estoy viendo el ranking de mejor mejor a regularcilla, ¿vale? Luego, la de Halloween 3, El día de la bruja. Halloween, El origen, del año 2007. Y ahí nos podemos parar en cuanto al ranking de películas mejores de la saga.
José, ¿cómo se explica en la adaptación de Rob Zombie el comportamiento de Michael Myers en comparación con la versión original de la saga?
Realmente lo que interpreta es una significativamente un comportamiento diferente en Michael Myers en comparación con la versión original, mientras que en la película original John Carpenter, Michael Myers es presentado como una fuerza del mal inexplicable, una entidad casi sobrenatural, sin emociones claras, y Rob Zombie lo que ofrece es una versión más humanizada y psicológicamente fundamental de Michael, y fundamentada en esa personalidad que él tenía, que más o menos es las diferencias que existen entre las dos pelis.
Concluir diciendo que la saga de Halloween ha evolucionado desde sus modestos inicios hasta convertirse en un fenómeno cultural dentro del cine de terror con múltiples enfoques sobre el villano Michael Myers, desde intentos de expandir la franquicia en forma de antología hasta diversas interpretaciones sobre los orígenes y motivaciones del asesino. La serie ha mantenido un interés constante entre los fanáticos del género. El estreno de nuevas películas en años recientes demuestra que el legado de Halloween sigue vivo, reimaginando el terror para cada nueva generación.